Guareña al día. Fran Muñoz.
Você é assim, sonho pra mim, e quando não te vejo, eu penso em você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de você, e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. Amor.
11 de la mañana, 14 minutos en este punto. Seguimos en Guareña al día y en los próximos minutos los vamos a usar para hablar de una actividad muy especial, de una actividad muy bonita que se va a prolongar en los próximos meses. Estamos hablando del primer certamen Ipiranga de cuentos para las esperanzas. Se va a desarrollar en dos puntos, uno de ellos en nuestra localidad, concretamente el próximo viernes, y después va a viajar, por decirlo de alguna forma, por el mundo. Tenemos con nosotros esta mañana aquí a Antonia López. Antonia, muy buenos días. Es la presidenta del Comité Ipiranga y doctora, ya conocida en nuestra localidad. Y Lali Cortés, la encargada de nuestra biblioteca. Lali, buenos días.
Hola, buenos días.
Acércate un poquito más, Lali, y así te escuchamos un poquito mejor. Buenos días, bienvenidas a las dos. ¡Qué actividad tan bonita! Antonia.
Nos parece que sí, es una idea que vinimos ya madurando hace algunos meses. Tuvimos una primera reunión, digamos, hablamos un poco del tema ya el año pasado, por esta fecha precisamente, y empezamos a ver la posibilidad de madurar esta experiencia, de compartir estas historias a un lado y a otro del Atlántico. Y en este año, por email algunas veces nos comunicamos y hablamos de seguir empeñadas en poder llevar a cabo esta actividad. Y en este momento estamos contando hoy aquí que la vamos a llevar a cabo el viernes. Es una actividad muy bonita.
Que finalmente sale y ve la luz tras mucho tiempo de conversaciones. ¿No?
De conversaciones, sí. Porque era una idea que, como decíamos Lali y yo, de intentar hacer una pedagogía sobre el intercambio de experiencia, de modo de vida de niños de forma diferente, de una forma muy entrañable, que es la que ellos tienen, ¿no? De contar las cosas, ¿no? Y hacer partícipe de que el mundo es mucho más grande aquí como allí, ¿no? Y que a veces la cercanía con estas diferentes sensibilidades aporta a cada uno de estos niños una experiencia más amplia, ¿no? Sobre cómo son las cosas realmente, de una forma más relativa también, y sobre todo de una forma, yo creo, más, a veces, entre comillas, ¿no? Porque humanos, ¿no? Somos todos, más de una forma más humana también. Entonces, eso fue un poco, ese es el espíritu que llevamos aquí, también pasar un rato agradable con niños que cuentan un poco su modo de vida. Básicamente eso.
La historia se va a desarrollar, como bien decía antes, a través de cuentos, ¿no? Cuentos que se van a comenzar aquí y que se van a terminar allí, al otro lado del Atlántico, del charco, como se suele decir, ¿no?
Exacto, sí.
¿Y
sí.
Por dónde van a girar esos cuentos, Lali?
Bueno, pues Tony ha preparado un trabajo en el que se refleja la realidad en la que viven los niños de las comunidades del río Purús y se la mostrará a las familias y a los niños. Y según lo que ellos hayan entendido, pues harán su trabajo. Pero no solo es lo que les vale, va a ser lo que Tony les muestre, sino quizás ellos, el cuento que hagan, bien a través del dibujo o la escritura, refleje su otra realidad, que los niños de allá tienen luego que completar.
Porque es una realidad muy distinta, ¿no, Antonia?
Sí,
la de
sí,
los
total.
Niños de aquí, la de los niños de allí.
La cosa en común, que es la más importante, que son niños,
eso,
¿no?
Es verdad.
Todos tienen un gran sentido de la creatividad, también un sentido, digamos, del mundo de una forma fantástica, ¿no? Lo que intentamos esto es que sea capaz de compartir estas historias que viven unos de aquí sin darle una mayor connotación, porque a veces se está buscando una connotación en un sentido que qué realidad nos enseña más o menos. No, no. Aquí lo que se trata es de mostrar una realidad, mostrarla aquí, qué sugiere a esos niños de aquí y qué les puede sugerir a esos niños de allí una vez que contemos esta actividad aquí, ¿no? Y poder hacer ese cuento que, como dice el título de este primer certamen, que no acabe, ¿no? Y que ellos le puedan dar continuidad. Y puede ser una forma muy bonita también de enseñar a los adultos cómo esas perspectivas desde los niños con naturalidad puede enseñarnos que es posible colaborar también, ¿no?
Sí, porque además ese cuento ya cuando se termine, ese cuento ya terminado, se leerá aquí y el cuento ya terminado se leerá allí, o sea que vamos a conocer la realidad de allí y ellos van a conocer la realidad de aquí, ¿no?
Y de una forma...
Y de una forma en común, como decíamos antes, porque son niños, ¿no? En definitiva,
exacto,
¿no?
Son niños.
Sí, es que lo enriquecedor de esta actividad es que a través de la labor que hace Tonia, su labor sanitaria, se le añade un elemento pedagógico. Uh-huh. Y es a través de él cómo se van a plasmar esos mundos diferentes, uh-huh, en el que la distancia evidentemente no cuenta.
Decía antes que va a haber una serie de proyecciones, una proyección concretamente el viernes. ¿En torno a qué gira esa proyección, Antonia?
De cómo es la vida de los niños allí, es decir, cómo es su juego, cómo es su vida, lo que ellos comen, cómo es el día a día. Es decir, mostrarles cómo es la realidad de esos niños de allí, uh-huh, que son niños al fin y al cabo, pero que tienen una realidad. Como decía Lali, este primer certamen aquí se inicia porque allí en nuestra actividad diaria de la salud, que es nuestra competencia, empezamos a hacer un trabajo pedagógico con los niños, porque realmente un niño cuando nace allí, casi el 90% tiene a los meses algún problema de salud, entonces hay una sensación de que el niño nace ya con un problema de salud, ¿no? Y empezamos a trabajar en la pedagogía de la salud desde una forma diferente, ¿no?, para que el niño entendiese que eso no es un problema, sino es una situación en el entorno por la que vive, ¿no? Entonces, concretamente, empezamos a desarrollar una actividad con aquellos niños que sufren mutilaciones por el problema de la enfermedad de Hansen, ¿no?, que es bastante, digamos, problemática allí, con un índice de prevalencia en caso de niños de entre 4 y 8 años importante. Y se le empezaba a decir, bueno, en un momento determinado este niño se va a someter a una cirugía para una mutilación, pero sepa, esto lo tienes que, digamos, valorar desde una perspectiva positiva, ¿no? Es decir, que vas a vivir más, que vas a tener posibilidades de correr a pesar de... Y así comenzó un poco este proyecto, uh-huh, también que queremos trasladar aquí, ¿no? Es decir, la pedagogía también de que el sufrimiento, ¿eh?, es siempre, puede ser en un momento determinado una cosa concreta, real, ¿no?, por las propias circunstancias que tiene, pero no es de forma ninguna algo que pueda limitar el futuro, la creatividad, la imaginación o el ser niño.
¿Y qué edades de los niños que van a participar de aquí el viernes, que entre qué edades se comprenden?
De 4 a 9 años.
De 4 a 9 años. Y cuando le mostréis en este caso el viernes esa dura realidad, que no deja de ser dura realidad de ese otro lado del charco, ¿cómo cree que se lo van a tomar, cómo cree que lo van a recibir los niños? Imaginamos, bueno, que también contarán con el apoyo de los padres, ¿no?
Fran, fíjate tú, yo no, en las imágenes que se les pretende mostrar no hay grande, no se va a mostrar una realidad que a lo mejor nosotros esperamos que sea dura. Es una, uh-huh, una realidad de la que viven esos niños, es decir, los juegos son diferentes, uh-huh, los juguetes no tienen como aquí, pero juegan, por ejemplo, es decir, el ambiente donde vive o las casas no son como aquí, pero las tiene. Es otra manera,
otra
forma, realidad, ¿sabes? No es, cuando tuvimos reunión con las madres para trasladarles esta nuestra idea del certamen, ellas se mostraron también muy animadas con ese tema de la pedagogía, de decir a los niños que hay muchas otras realidades que debemos conocer, pero no para que sea un ejemplo de decir, allí sufre, yo no sufro, por tanto yo debo de ser de otra manera. No, simplemente...
Sí, pero se pueden también un poquito valorar las cosas, ¿no?
Yo creo que sí, que el tema de los valores es algo que debemos hacer también hincapié en todo esto, ¿no? Porque, uh-huh, realmente somos afortunados aquí, ¿no? La fortuna nos debe condicionar un poco en un plano personal a ser más humilde, por ejemplo, y en un plano profesional a ser mucho más... eficaces, por ejemplo, en nuestro día a día, ¿no? Uh-huh. Para intentar que las cosas se resuelvan mejor, ¿no? Eso lo hablamos con la familia porque, como decía Lali, hicimos también partícipe a las madres, en este caso, que fueron las que acudieron a la reunión, salvo un padre que también estuvo presente, para que participaran en esta actividad, que es una actividad que pretende ser una actividad. No pretende ser ninguna otra cosa más que eso, sino una actividad en donde los niños se diviertan, uh-huh, en donde los niños aprendan. Yo creo que el aprendizaje es algo que también es muy interesante para nuestra vida, porque eso es lo que nos hace también ir un poco más allá, ser un poco más inquisitivos en las cosas que pretendemos hacer cada día. Y fue así, ¿sabes, Fran? Entonces se pretenden poner imágenes que relaten la realidad. El adjetivo de dureza no lo sé, pero yo creo que diferentes sí son, uh-huh, ¿sabes? Y eso es importante.
Bueno, ¿y qué plazo se marca en este caso este proyecto que arranca el viernes, que va a tener luego continuidad en Brasil, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué plazos más o menos maneja ahí ya?
Bueno, nosotros pretendemos hacer una presentación al final del próximo año 2015. Uh-huh. Aquí también me gustaría en Guareña. Empieza en Guareña, el certamen pasa por Brasil, pero hay interés también en otros países como Italia, uh-huh, Inglaterra, que puedan pasar. Particularmente yo tenía mucho interés que naciera en Guareña, porque yo soy de Guareña, entonces uh-huh, me gustaría que fuese aquí, y así está siendo. En otros puntos de Brasil también, no solo en la región del Purú, sino también en el sur de Brasil, en la región del Paraná también tienen interés por este tipo de certamen, porque añade este proceso, digamos, pedagógico continuo en el tiempo. Uh-huh. Como decía Lali allí, nosotros no tenemos la posibilidad de tener una comunicación casi continua porque no hay acceso a Internet. Muchas de estas comunidades viven muy fuera del ámbito tecnológico, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta comunicación del certamen debe continuar porque el proceso de elaboración y llegada a estas comunidades así es en meses, ¿no? Uh-huh. Entonces, va a ser un proceso más o menos así, un poco largo en el tiempo, pero que por lo que hemos recibido así de instituciones que les ha gustado la idea, que se han dirigido a nosotros, podemos trasladarnos a otros lugares.
Un proceso largo en el tiempo, pero sí, enriquecedor a su vez, ¿no? Porque si va a pasar por tantos sitios, cada uno se irá enriqueciendo, ¿no?
Exacto,
de ese sitio,
sí,
¿no?
Los protagonistas serán diferentes, uh-huh, y eso siempre es interesante.
Y más o menos ya, si no hay nada cerrado, ¿de cuántas partes se va a componer el cuento? ¿O de las que salgan?
Pues no lo sabemos, ¿sabes, Fran? Los niños van a participar unas veces con escribiendo
o cuentos o dibujos,
¿no? Dibujo. Incluso hay ya algún caricaturista importante de España que le gustaría participar en un momento durante la elaboración del libro. Es decir, van surgiendo cosas. Como esto fue una cosa abierta en un momento determinado que las propusimos y queremos que sea así, pues supongo que algunas iniciativas vendrán y sugerencias interesantes y podrá ser mejor todavía, más enriquecido, como tú mismo dices.
Qué ganitas ya de en parte leer ese final del cuento, porque significará que el trabajo que ya se lleva de un tiempo para atrás no ya ha dado sus frutos, pero qué ganas ya hay de ver los resultados, ¿no? ¿No tenéis, en parte, vosotras también ganas de ya empezar a trabajar?
Hombre,
De saber que cómo va a salir, Lali.
No, estamos completamente ilusionadas, como de aquí, cuando hizo la reflexión el año pasado Tony, y la misma ilusión tenemos que mantenerla hasta el final.
Porque además es lo que decíamos antes, ¿no? Siempre la imaginación de los niños, ¿no? Que no sabemos por dónde va, no sabemos por dónde va a salir, ¿no? No sabemos si va a surgir por un lado, va a surgir por otro, pero hay muchas ganas ya de ver los primeros resultados, que con motivo ya de su arranque este viernes ya podemos, por lo menos el principio del cuento, sí saber de qué va a tratar, ¿no, Antonia?
Sí, es un cuento sobre la esperanza, ¿vale? Uh-huh. Es un cuento en donde intentamos de trasladar no historias tristes, sino historias de esperanza, ¿no? Historias de superación, ¿no? Porque estamos hablando en un concreto de allí de niños que sufren algún proceso de intervenciones quirúrgicas importante, y donde hay que transmitir la esperanza. Yo creo que esto es básicamente, además, un niño desde pequeño, para tener seguridad de adulto, debe ser un niño donde se empape de esperanza. Uh-huh. Y esa es la palabra clave que hemos ido usando cuando hemos estado intercambiando, Lara y yo, todo este tema del texto, de cómo sería el certamen. ¿Qué esperanza? Esperanza es la palabra clave para este momento y para la vida de estos niños.
Uh-huh. Lali, ¿a partir de qué hora mañana es esa? Mañana no, el viernes.
A partir de las 5:30, uh-huh, los niños ya durante estos días, y por eso se puso la reunión con las madres, los están sensibilizando de lo que va a ser ese día. Uh-huh. Porque como bien ha apuntado Tony, no se trata de mostrarle unas imágenes de niños pobres. Igual cuando ven a las infantitas, no dicen que bien viven, uh-huh, o van a Mallorca o van a Ibiza, ya, ni mucho menos. Se trata de
otra realidad distinta,
diferente,
¿no?
Mundos aparte y nada más, ¿no?
Uh-huh. 5:30, entonces el viernes, ¿no? Pues ahí estaremos, a ver cómo se va desarrollando esa primera parte de ese proyecto. ¿Tenías algo así como un cuento, Lali, unas palabras que decir?
Pues mira, localicé en estos días un cuento sobre la esperanza, que es el concepto clave de la actividad.
Uh-huh. Pues si te parece, lo escuchamos.
Bien. Juanija Lagartija. Juanija Lagartija vivía entre unas piedras en el campo. Como a todas las lagartijas, le encantaba tomar tranquilamente el sol sobre una gran roca plana. Allí se quedaba tan a gustito que más de una vez había llegado a dormirse. Y eso fue lo que le pasó el día que perdió su rabito. Unos niños la atraparon y Juanija solo pudo soltarse perdiendo su rabito y corriendo a esconderse. Asustada, oyó como aquellos niños reían al ver cómo seguía moviéndose el rabito sin la lagartija y terminaban tirándolo al campo después de un ratito. La lagartija comenzó entonces a buscarlo por toda la zona, dispuesta a recuperarlo como fuera para volver a colocarlo en su sitio. Pero aquel campo era tan grande que por mucho que buscaba no encontraba ni rastro de su rabito. Juanija dejó todo para poder buscarlo, olvidando su casa, sus juegos y sus amigos. Pero pasaban los días y los meses y Juanija seguía buscando, preguntando a cuántos se encontraba en su camino. Un día, uno de aquellos a quien preguntó respondió extrañado: ¿y para qué quieres tener dos rabos? Juanija se dio la vuelta y descubrió que después de tanto tiempo le había crecido un nuevo rabito, incluso más fuerte y divertido que el anterior. Entonces comprendió que había sido una tontería dedicar tanto tiempo a lo que ya no tenía remedio y decidió darse la vuelta y volver a casa. Pero de vuelta a sus rocas, precisamente encontró su rabito al lado del camino. Estaba seco y polvoriento y tenía un aspecto muy feo. Alegre, después de haber dedicado tanto tiempo a buscarlo, Juanija cargó con él y siguió su camino. Se cruzó entonces con un sapo que, sorprendido, le dijo: ¿por qué cargas con un rabo tan horrible y viejo, teniendo uno tan bonito? He estado meses buscándolo, respondió la lagartija. ¿De verdad has estado meses buscando algo tan feo y sucio?, siguió el sapo. Bueno, se excusó Juanija, antes no era tan feo. Pero ahora sí que lo es, ¿no? Qué raras sois las lagartijas, dijo el sapo antes de largarse dando saltos. El sapo tenía razón. Juanija seguía pensando en su rabito como si fuera el de siempre, pero la verdad es que ahora daba un poco de asco. Entonces la lagartija comprendió todo y decidió dejarlo allí abandonado, dejando con él todas sus preocupaciones del pasado, y solo se llevó de allí un montón de ilusiones para el futuro, porque las ilusiones son esperanzas, son sueños, y los sueños, sueños son.
Qué bonitas palabras para la esperanza en ese cuento que nos trae Lali Cortés. Antonia, ¿hasta cuándo se queda por aquí, por el pueblo?
Todas las navidades.
Pasa las navidades en casa, ¿no?
En casa, sí.
Vuelve como el turrón, como
sí,
por Navidad,
sí,
¿no?
Por Navidad.
Bueno, pues iremos siguiendo sin duda de cerca este bonito proyecto. Recordamos, 5:30 de la tarde este viernes en la biblioteca Eugenio Frutos de nuestra localidad. Arranca el primer certamen Ipiranga de cuentos para las esperanzas. Antonia López, Lali Cortés, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Iremos siguiendo de cerca este bonito y esperanzador proyecto. Hasta
muchas
pronto,
gracias.
Un saludo.
Fran Muñoz.